primeros pasos en Venezuela para diálogo entre gobierno y oposición. Residentes ucranianos y venezolanos de Miami se solidarizan desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 8 de abril de 2014. En Venezuela se dan los primeros pasos para formalizar un diálogo entre gobierno y oposición. Tenemos a Álvaro Algarra en la capital venezolana, Caracas.
Las expectativas son muy grandes. A instancias de la UNASUR, el gobierno y la oposición realizaron una reunión previa con los cancilleres de la entidad para definir las condiciones en las que se iniciará un diálogo nacional.
Lo que se aspira es alcanzar la paz y la paz.
Ambas partes
no se alcanza solamente porque quieran sentarse, sino porque los temas fundamentales sean tratados y sean resueltos.
El canciller ecuatoriano, en nombre de los países que conforman la comisión creada por UNASUR para gestionar el inicio de un diálogo en Venezuela, señaló además por qué es crucial en este proceso la participación regional.
Esto es una excelente noticia para Venezuela, es una excelente noticia para América Latina, saber que nuestros hermanos que están viviendo una situación de violencia en este país podrán sentarse a conversar.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a dar inicios a los diálogos.
Estoy listo, pues. Desde hace 8 o 9 semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades.
La oposición insiste en que se requieren mediadores de buena fe y un diálogo honesto de cara al país y al mundo. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que los cancilleres de la UNASUR les comunicaron que el gobierno estaba dispuesto a los puntos previos presentados por la unidad.
Nosotros encontramos bueno que el tercero fuera el Vaticano, que tanto el gobierno como nosotros habíamos dicho que estábamos de acuerdo, y una comisión de UNASUR.
Lo que está en juego es la reconciliación en el país y por eso las expectativas de los ciudadanos están puestas en la objetividad con la que UNASUR guíe el proceso de diálogo.
Ese diálogo no es provechoso. Es provechoso para algunos oportunistas que vienen a hacer reuniones en privado con el gobierno para aprovecharse de recursos de nuestro país.
El presidente Nicolás Maduro le está pidiendo a la oposición de hace más de 2 meses diálogo, unión, comprensión, no lo han hecho. Me parece muy bien que estén aquí.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otra parte, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, cuestionó al secretario de Estado, John Kerry, sobre la posición de Estados Unidos frente a la situación que vive Venezuela. Rubio dice, simplemente no entiendo por qué no podemos ver esta situación y decir, solo porque tuvieron elecciones, eso no los hace necesariamente una democracia. Hay otros aspectos en una democracia y el gobierno de Venezuela, dice Marco Rubio, no se comporta como una democracia. El secretario de Estado respondió al legislador republicano señalando que no estaba necesariamente en desacuerdo, pero pidió dar oportunidad a las negociaciones de UNASUR.
They are putting that to the test. There is no question about it, Senator. And I don't.
Ellos están poniendo eso a prueba. No hay duda de eso, senador. No estoy en desacuerdo con usted. Nosotros nos hemos pronunciado, he hecho declaraciones personales. Incluso llamé al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela hace un tiempo, para darle mi opinión. Nuestros representantes en Venezuela se han pronunciado. No creo que el público venezolano tenga dudas de cuál sea la posición de Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró su respaldo a la mediación de UNASUR, pero remarcó que no quiere hablar más de la cuenta para que no le acusen después de algo que pueda entorpecer las negociaciones. El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, visita Washington para avanzar en la relación de su país con Estados Unidos, además de reiterar el respaldo de Panamá a los manifestantes en Venezuela. Nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó al diplomático panameño Francisco Álvarez de Soto.
Nos encontramos con el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, quien se encuentra aquí en Washington. Y por supuesto, el tema de Venezuela ha estado entre una de sus prioridades. Señor canciller, bienvenido. Usted se ha reunido ya con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el balance que podemos presentar? ¿Por qué sigue insistiendo ustedes en un mecanismo como la OEA, donde al parecer ya los canales están cerrados?
Muy buenos días. Sí, en efecto, esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar y dirigirnos al Consejo Permanente de la Organización precisamente porque Panamá considera a la Organización de Estados Americanos como ese foro de encuentro para el hemisferio. Nosotros, con muchísimo respeto siempre a todas las visiones, no consideramos que la revisión de la situación que se está dando en la hermana República de Venezuela sea un caso cerrado o que sea, digamos, la Organización de los Estados Americanos excluida de considerar un tema que es hemisférico por la sencilla razón de que esté siendo tratado en este caso en el contexto de UNASUR. Cosa que, por cierto, Panamá pues espera, igual que muchos otros estados del continente, pueda generar resultados que al final se traduzcan en lo que todos, incluido la República de Panamá, quiere, que es diálogo entre las partes y que se alcance la paz lo más rápidamente posible.
Bueno, Panamá había expresado de alguna manera reservas al papel de UNASUR en cuanto a la crisis en Venezuela. Hoy ya se han llevado a cabo algunas reuniones entre este organismo y la oposición. ¿Es ahora optimista? ¿Respalda Panamá estos primeros avances?
Bueno, mire, en cuanto a comentar que Panamá ha expresado reservas al respecto del rol que pueda jugar UNASUR, no es enteramente correcta esa apreciación. Lo que Panamá ha planteado es que, a criterio de nuestro gobierno, la Organización de los Estados Americanos es un foro perfectamente válido, perfectamente legítimo. La Carta Constitutiva de la organización así lo contempla, para tratar una situación como la que se está viviendo en Venezuela, que además ha sido también situación que se ha replicado a lo largo de la historia de este organismo y de sus miembros, y que han sido tratados por la OEA. En el caso de UNASUR, Panamá lo ha dicho y lo planteó desde el primer momento que vinimos a este organismo, a plantear como una de las iniciativas el convocar una reunión consultiva del Consejo de Ministros, que Panamá lo que hacía era plantear una idea para que en ese debate entre Estados miembros se generasen ideas o iniciativas. No, nunca descartamos que se pudiera trabajar en otros foros, y ciertamente ojalá, repito, UNASUR en esa dinámica pueda generar el espacio tan necesario para que un diálogo constructivo y real se dé y siembre pues, y genere los frutos que necesitamos todos.
A pesar de estos avances en UNASUR con respecto a Venezuela, Panamá sigue insistiendo que el tema de Venezuela debería llegar ya a las Naciones Unidas.
Bueno, mire, nosotros nos hemos enfocado en que este es un tema que debemos coadyuvar todos los estados americanos. Es un tema que debe resolverse entre venezolanos. Así Panamá lo ha reiterado una y otra vez. Hoy, al dirigirnos al Consejo Permanente, hemos vuelto a plantear la necesidad de que toda iniciativa de la comunidad internacional debe tener en cuenta ese principio, que esto debe ser resuelto entre venezolanos, y que todo lo que podamos hacer los estados americanos sea para coadyuvar a esa iniciativa. Nosotros lo planteamos en el foro que hemos creído, que es la Organización de los Estados Americanos, como una iniciativa, como un planteamiento, y ojalá que junto a otras iniciativas, como en este caso el de la UNASUR, puedan en conjunto propiciar la paz que necesita Venezuela.
Jefferson Asprilla en conversación con el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto. Ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y en medio de las crisis que enfrentan sus respectivos países, ucranianos y venezolanos de Miami se solidarizan. Alejandro Marcano está ahí también.
Dmytro Potemkin, uno de los jóvenes líderes del movimiento conocido como Revolución Naranja, unió su esfuerzo con el del movimiento estudiantil venezolano en apoyo a la resistencia no violenta que llevan adelante en esa nación.
Las dictaduras están colaborando entre sí internacionalmente y a través de entidades mundiales para socavar las normas democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Potemkin, quien también es periodista en Ucrania, junto con Kennedy Bolívar, representante de la Junta Patriótica Estudiantil Popular de Venezuela, denunciaron la persecución sistemática que sufren en sus países quienes piensan diferente del oficialismo.
Recordemos que nosotros, nuestro pilar fundamental en cuanto a mantenernos en la calle es bajo la protesta pacífica, reclamando y pidiendo las reivindicaciones de ciertas condiciones para Venezuela que dentro de una democracia son válidas.
Estos miembros de la resistencia no violenta en Ucrania, Venezuela y Cuba firmaron un documento en el que exigen la libertad y la democracia para sus pueblos. En declaración conjunta, ambos movimientos reafirmaron que su lucha pacífica continuará para restablecer la libertad y la democracia tanto en Ucrania como en Venezuela.
Exigimos el cese de la represión contra la juventud venezolana que exige libertad y justicia pacíficamente.
Los jóvenes activistas aseguraron que seguirán adelante con otras formas de resistencia civil y no descartan impulsar una huelga indefinida en Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y a propósito de gestiones de la ONU, el organismo hizo un nuevo llamado a la búsqueda de una solución pacífica ante la crisis en Ucrania. Celia Mendoza está en Nueva York con todos los detalles.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania crece con el paso de las horas. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó de lado el lenguaje meramente diplomático para acusar al Kremlin durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
La clara e inconfundible participación de Rusia para desestabilizar, así como envolverse en actividades separatistas en el oriente de Ucrania, es más que perturbadora.
La reacción rusa vino por parte del canciller Sergei Lavrov.
Cuando se trata la pregunta de quién estaba y quién está preparando los eventos en Ucrania, nuestros compañeros estadounidenses probablemente están tratando de analizar, agregando sus propios hábitos a los de otros.
Rusia también acusó al gobierno interino ucraniano de estar generando las condiciones para provocar una guerra civil. En medio de la tensión internacional, las fuerzas de seguridad de Ucrania hacen lo posible para retomar el control. Esto mientras en la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general hace un llamado a la diplomacia.
El secretario general está profundamente preocupado por el incremento en la inestabilidad en Ucrania oriental y pide que todos los que tengan influencia dispersen la tensión.
El panorama es cada vez más complicado. Por un lado, es clara la desconfianza entre Rusia y Estados Unidos y la imposición de nuevas sanciones sobre Rusia parece inminente.
Estados Unidos y nuestros aliados no dudaremos en usar herramientas del siglo XXI para hacer que Rusia asuma responsabilidad por su conducta del siglo XIX.
Entre tanto, alrededor de 70 personas fueron detenidas en el sudeste de Ucrania, luego de que tropas del Ministerio del Interior recuperaran el control de varios edificios municipales, tras días de manifestaciones violentas por parte de grupos prorrusos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos buscará una respuesta multilateral al envío de armas cubano en barco norcoreano, nos informa Henry Llanos.
El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, afirmó que el embarque de armas hecho por Cuba y descubierto por Panamá el año pasado en un barco norcoreano sí fue una violación al embargo impuesto por Naciones Unidas al gobierno de La Habana, y dijo que Estados Unidos está buscando una respuesta multilateral a la acción cubana.
We have made clear that this violates
Hemos dejado claro que esto viola las sanciones en la interpretación que Cuba hace de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es incorrecta, de modo que intentamos revisar los resultados del proceso de la ONU para tratar de ver si podemos lograr una respuesta multilateral unida. El secretario Kerry hizo la declaración en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense sobre el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y el Senado recriminó a USAID por el Twitter cubano y la suerte de Alan Gross, como nos dice Gilberto Cabrera.
La legalidad del Twitter cubano y la situación del contratista estadounidense Alan Gross fueron los temas de una acalorada audiencia en la Comisión de Medios y Arbitrios del Senado este martes, donde el senador Patrick Leahy, presidente del panel, reclamó al director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el riesgo que el organismo ha hecho correr a los cubanos que usaron el clon de la red social Twitter sin saber que provenía de Estados Unidos.
If we didn't have our
Si no tuviéramos el embargo, habrían tantas compañías estadounidenses allí esperando la oportunidad de hacer esto abiertamente y hubiésemos logrado mucho más de lo que este programa logró y posiblemente hubiésemos puesto muchos menos cubanos en riesgo que esto.
El director de USAID, Rajiv Shah, defendió la legalidad y manejo del programa.
Permítame responderle eso porque destaca una realidad con la que luchamos. Este es un programa que especifica lo que hacemos y las restricciones que tiene son muy claramente especificadas, así como, y usted lo sabe, señor, USAID no defiende toda la extensión de esa política. Mi objetivo es asegurarme de que estamos implementando el programa de forma consistente con la ley y manejándolo bien.
Con respecto a Alan Gross, el contratista de USAID, detenido en 2009 cuando trabajaba para la agencia tratando de dar acceso a Internet a una pequeña comunidad judía de la isla, el senador Leahy reclamó el insuficiente entrenamiento que se le dio sobre el riesgo personal que corría. El director de USAID respondió remarcando los esfuerzos que la administración Obama ha hecho para lograr la liberación de Gross.
His incarceration is offensive and completely inappropriate.
Su encarcelamiento es ofensivo y totalmente inapropiado, y es totalmente responsabilidad de las autoridades cubanas que lo retienen simplemente por llevar a cabo un esfuerzo para ayudar a la gente a tener acceso al Internet.
Alan Gross, quien cumple una condena de 15 años en una cárcel de Cuba, se declaró en huelga de hambre este jueves pasado para protestar por lo que llama las mentiras, engaños y la inacción de los gobiernos de Washington y La Habana para resolver su caso. Desde La Voz de América en Washington, Gilberto Cabrera.
Fondo Monetario confirma fortalecimiento de la economía mundial y el presidente Obama refuerza leyes de pago igualitario. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. El Fondo Monetario Internacional dice que la recuperación económica mundial se está fortaleciendo y que aunque los riesgos geopolíticos han aumentado, no han impactado aún la economía global. Olivier Blanchard, asesor económico del FMI, dijo que la agencia con sede aquí en la capital estadounidense proyecta que la economía global crecerá a 3,6% este año, del 3% del año pasado, y que en el 2015 aumentará nuevamente a 3,9%. Blanchard dice que la recuperación de la recesión de 2008 no solo es más fuerte, sino más amplia. También destacó que las medidas de austeridad de los gobiernos para recortar los niveles de deuda nacional están siendo aliviadas y que los inversionistas están menos preocupados ante la posibilidad de incumplimientos de pago. No obstante, Olivier Blanchard advirtió que el lento crecimiento de las economías avanzadas y el peligro de un debilitamiento en las emergentes respecto a la desigualdad económica entre los diferentes sectores de la sociedad, el experto advirtió que se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. El presidente Barack Obama firmó dos órdenes ejecutivas dirigidas a reforzar las actuales leyes que estipulan un pago igualitario a trabajadores sin discriminar su género. Ambas iniciativas, aplicables solo a contratistas federales, facilitarán a algunas trabajadoras determinar cuánto están cobrando sus colegas y, como resultado, saber si se les está pagando a ellas justamente. Una de las órdenes prohíbe a las empresas tomar represalias contra los empleados que discuten su salario y la otra medida obligará al Departamento del Trabajo a recopilar información sobre compensaciones a contratistas federales organizada por raza y sexo. El Senado estadounidense aprobó una medida que prohíbe que el recién designado embajador de Irán ante Naciones Unidas ingrese a Estados Unidos. La medida fue propuesta por el senador Ted Cruz, quien durante varios días ha denunciado la designación del nuevo representante iraní, Amir Abutalebi, quien participó en la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán en 1979. En su discurso, Cruz dijo que es inconcebible que en nombre del protocolo diplomático internacional Estados Unidos se vea obligado a recibir a un extranjero que ha mostrado un desprecio brutal por el estatus de los diplomáticos cuando estuvieron designados en su país. Esta persona es un terrorista confeso, dijo Cruz. El gobierno del presidente Barack Obama dijo que tal nombramiento por parte de Irán ha sido extremadamente preocupante. La propuesta del senador Cruz fue aprobada por unanimidad pero requiere ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de que el presidente Obama pueda firmarla y convertirla en ley. El gobierno de la canciller Angela Merkel aprobó una ley que permite la doble nacionalidad, o ciudadanía en todo caso, para los hijos de inmigrantes nacidos en Alemania, quienes tenían que elegir una nacionalidad entre los 18 a 23 años. Los socios de la nueva coalición centroizquierdista de la canciller Merkel insistieron en eliminar el requisito que afectaba mayormente a los inmigrantes de Turquía. La propuesta legislativa aprobada este martes requiere la aprobación del Parlamento y permitiría a las personas nacidas y que han crecido en Alemania mantener dos pasaportes. La coalición aceptó que la nueva regla se aplique a las personas que han vivido en Alemania por lo menos durante 8 años hasta los 21 años, que hayan pasado 6 años en la escuela o hayan completado la escuela o educación vocacional en el país. Equipos de búsqueda en el sur del Océano Índico tratan urgentemente de localizar transmisiones electrónicas que creen provienen del grabador de datos de vuelo del desaparecido avión de Malaysia Airlines. El jefe de búsqueda australiano Angus Houston dijo que no se han detectado señales desde el domingo, cuando un equipo de la Armada estadounidense escuchó 2 sonidos consistentes con los de las cajas negras del Boeing 777. Houston indicó este martes que, sin más sonidos, las autoridades no pueden desplegar un robot de búsqueda en el fondo del océano. Las autoridades se están quedando sin tiempo, dado que las baterías de las cajas negras son fabricadas para durar 30 días. 3 ganadores del premio Nobel han apoyado a una compañía israelí que ha desarrollado una correa antirradiación que protege a los socorristas luego de un accidente nuclear. Miguel Ángel Rivera con la información.
Se trata de la correa STEMRAD 360 Gamma y protege la médula ósea de los efectos de los rayos gamma.
Por fuera parece ser muy simple, pero la estructura interior es tridimensional y única. La idea aquí fue crear un producto que, por un lado, protege y, por otro lado, no es una sobrecarga de peso.
El doctor Oren Milstein, el cofundador de STEMRAD, dijo que la correa está parcialmente compuesta de plomo y diseñada para proteger la pelvis, donde se concentra la mayor parte de la médula ósea renovable. Según Milstein, la protección de la médula ósea puede ser crucial para asegurar la supervivencia luego de estar expuesto a la radiación.
Estamos de acuerdo en que la médula ósea es el tejido más sensitivo a la radiación y el cual se puede autorregenerar. Así que si podemos protegerla, aumentamos la probabilidad de supervivencia del individuo.
Los laureados con el premio Nobel, Roger Kornberg y Michael Levitt, fueron rápidamente persuadidos de la capacidad protectora de la correa y ahora sirven como miembros de la Junta Científica de STEMRAD. Según los científicos, la correa puede proteger el cuerpo que ha sido expuesto a hasta 1,000 rads de radiación, un nivel de envenenamiento que puede causar serias enfermedades e inclusive la muerte. Japón, Israel y Rusia ya han hecho órdenes de la correa STEMRAD. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La obesidad en los niños es una preocupación para cualquier padre, pero ahora puede haber una razón más para estar ansioso y tiene que ver con su cuenta corriente. Mercedes Santesana sabe a qué nos referimos.
La obesidad puede interferir con la salud de su hijo, pero ¿cuál es el costo para los padres? Parece ser que mientras los niños estadounidenses se tornan más obesos, las carteras de los padres pueden estar achicándose en consecuencia. Este fue el resultado encontrado por los investigadores de la Universidad Duke en Carolina del Norte, quienes observaron los costos del cuidado de la salud de los niños en los últimos 15 años. El estudio encontró que un niño obeso de 10 años de edad incurrirá a lo largo de su vida en unos $19,000 más en gastos médicos que un niño de peso normal. Esto es más que el costo promedio de un año en una universidad pública. Aún más impactante es que si uno multiplica esa cantidad por el número de niños obesos en Estados Unidos, el costo adicional es de unos $14,000 millones. Este es otro recordatorio de que nos conviene hacer todo lo posible para controlar la obesidad infantil y que la responsabilidad recae en el hogar. Mercedes Santesana para La Voz de América.
Más mujeres estadounidenses prefieren quedarse en casa para criar a sus hijos en lugar de trabajar fuera del hogar, indica un nuevo estudio. La investigación del Centro Pew explica que el incremento incluye a mujeres inmigrantes, quienes tienen aparentemente más tendencia a quedarse en casa con sus hijos chiquitos pequeños que las nacidas en Estados Unidos, que rara vez se quedan en casa. Otras razones fueron la falta de empleos para las mujeres y la preocupación de las madres por el impacto que podría tener su ausencia diaria en los más pequeños. El porcentaje de madres que no trabajan fuera de casa subió, según el sondeo, a 29% en 2012. Esa cifra refleja un aumento respecto al 23% a principios de siglo, según informa el Pew. Y regresamos con más en un segundo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Y por allá viene corriendo el iPhone 6.
Apple empezará en mayo la producción del iPhone 6, un nuevo modelo que anticipa innovaciones en la pantalla y estaría disponible para septiembre. Los representantes de las japonesas Japan Display y Sharp y de la coreana LG, que son las empresas que proveen las pantallas para los dispositivos de Apple, no han ofrecido detalles sobre el nuevo modelo, pero se anticipa que será de mayor dimensión. El iPhone 6, que llegará con 2 modelos, tendría una pantalla de mayor tamaño que el iPhone 5S y 5C y de esta manera entraría en un mercado competitivo que tiene teléfonos inteligentes con pantallas más grandes. Una especie de híbridos entre una tableta y un teléfono móvil conocidos como phablets. La pantalla de mayor tamaño del Samsung Galaxy, por ejemplo, le ha puesto como uno de los favoritos en el mercado y Apple no quiere perder terreno. Los consumidores han visto con expectativa que hay innovaciones en materia de pantallas y aunque Apple asegura que habrá una nueva categoría de productos, las novedades para 2014 siguen siendo una incógnita. Apple se ha limitado desde 2010 a renovar su catálogo de aparatos y ha concentrado su atención en sus modelos de iPad y iPad Air. Además de mejorar su cámara y la calidad del video, que sería de ultra alta definición, una categoría superior al HD o alta definición conocido hasta el momento, se especula que el nuevo iPhone 6 también agregaría a su dispositivo un proyector que permitiría a sus usuarios ver las imágenes de un video o fotografías en cualquier pared o espacio en blanco. Gracias a esta herramienta, el teclado también podría ser reflejado sobre cualquier superficie plana, permitiendo al usuario utilizarlo sin la dificultad de escribir en la complicada pantalla táctil. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
40 años de esta canción. Gente de ABBA, los suecos, con Waterloo de 1974. Oh my God.